Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra anterior reflexión la habíamos llamado la caja de herramientas para la comunión. Ahora viene la otra parte. Si ustedes miran el esquema, ¿cierto? Por ejemplo, los de aquí con una torcedura total de cuello. Si miran el esquema, dice querigma, ¿qué más? Discipulado, comunidad, misión. Entonces, hemos hablado, en este encuentro lo hemos dedicado a los puntos 3 y 4, los niveles 3 y 4, comunidad y misión. Es un encuentro, casi podríamos llamarlo taller, porque es eminentemente práctico. Aquí nos vamos a la vida real, la vida diaria. Entonces, hemos presentado la caja de herramientas para la comunión, que es un nombre un poquito pretencioso, porque no hemos agotado el tema, ni mucho menos. Y luego tenemos la caja de herramientas para la misión. Observemos que al hablar de misión, nos estamos situando en plena sintonía con nuestros obispos. Nuestros obispos tuvieron una reunión en el santuario brasilero de Aparecida. Y en esa reunión en Aparecida, ellos reflexionaron sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra Iglesia Católica. Y refiriéndose al futuro, nos dieron una pista muy concreta. Todo bautizado ha de descubrir su vocación misionera. El pasado 9 de julio, que precisamente es aniversario de la coronación de María Santísima como Reina de Colombia, el pasado 9 de julio en el santuario de Chiquinquirá, los obispos de Colombia se reunieron para el lanzamiento de la misión continental. La misión continental, más que decir de tal día a tal día, es una actitud permanente, de misión. Es decir, es el descubrimiento o redescubrimiento de la vocación misionera que tenemos. ¿Y eso qué significa? El regalo que tú has recibido no puede quedar y morir en ti. Todo aquel que ha recibido el regalo de la fe, con ese regalo, también ha recibido el encargo de transmitirlo a otros. Y también hay esa frase tan significativa, propia de los congresos misioneros de Latinoamérica, la frase que dice: la fe se fortalece ¿cómo? ¡Eso! Así se dice, pero repitámoslo todos: la fe se fortalece. Todavía hay unos como escépticos. ¿La fe cómo se fortalece?
Dándola.
Yo vengo de una semana de retiro con un buen número de sacerdotes aquí de la arquidiócesis de Medellín. Estuvimos más de 60 sacerdotes. Fueron unos días muy especiales, realmente, muy especiales. Y en esos días de retiro reflexionábamos, obviamente, sobre muchas cosas, sobre la transmisión de la fe. El señor arzobispo, Monseñor Giraldo, nos recordaba a todos los sacerdotes lo que él llama la mística del relevo, que es esto mismo. La mística del relevo, ¿qué es? Que todo sacerdote tiene que tener conciencia de que lo que él ha recibido lo debe transmitir. Ese es un modo de decirlo. Otro modo: que todo sacerdote deje por lo menos una vocación. Otro modo de decirlo: que la fuerza de gracia y de amor que ha llegado a mi vida, yo también se la pase a otros. Entonces yo lo que quiero decirles es que la mística del relevo no es solamente para los sacerdotes. Tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué personas, con su rostro específico, con su historia específica, qué personas tú le has acercado a Jesucristo? ¿A quiénes tú has llevado al encuentro vivo con Dios? Eso es ser misionero. Fíjate que nuestra perspectiva en este encuentro de líderes es muy concreta. Aquí no estamos teorizando demasiado. ¿Ser misionero qué es? Que tú puedas, en el momento en el que te estés muriendo, ¿cierto? Llega el momento de la muerte, ¿no? En ese momento, tú puedas, con tus ojos medio cerrados, tú puedas recordar los rostros de las personas que tú acercaste hacia Jesús. Para eso es la vida humana. La vida humana es para eso. ¿Me estoy inventando esa frase? No. La tomo del Evangelio según San Juan. En esto consiste la vida, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo, nos dice el Señor Jesús. Ese es el propósito de la vida. Conocer y dar a conocer a Jesucristo. Conocer y dar a conocer el amor de Dios. Les voy a contar un secreto. Yo, pues, estudios de psicología, tengo apenas 2 cursos en el proceso de mi formación sacerdotal. Vimos un curso de psicología general y vimos un curso de psicología evolutiva. Bueno, en esos cursos, pero más que en esos cursos, en el transcurso de la vida yo he encontrado esto. Yo no he encontrado en toda mi vida, no he encontrado una sola persona que sea generosa y depresiva. Eso no lo he encontrado. Yo no me he encontrado una sola persona que sea generosa y depresiva. Eso no existe. Yo creo que ahí debe haber una enseñanza muy profunda. Yo no estoy diciendo que todo depresivo sea egoísta, no necesariamente. Tampoco estoy diciendo cuál es la causa y cuál es el efecto. Probablemente la causa está más en la depresión y eso es lo que frena a la persona para ser generosa. ¡Lo que sea! Pero lo que yo te quiero decir es esto. Si cultivamos como comunidad, como sociedad, cultivamos el don de la generosidad, erradicaremos la enfermedad más grave del siglo XXI. La enfermedad espiritual, mental y social más grave del siglo XXI es la depresión. Y hay manera de luchar contra la depresión. ¿Es cuál? Cultivar la generosidad. Cultivar ese verbo maravilloso que es tan largo en consecuencias como corto en su enunciado. Dar. Eso es lo que hay que hacer. Cultivar el don de dar, cultivar la alegría de dar, ¿es qué? Entregar tiempo, entregar dones, entregar dinero, entregar ideas, entregar sonrisas. Pero entregar es entregar. No confundas la sencillez del verbo dar con el verbo negociar. Negociar es un verbo largo. Uno tiene que tomar aire. Negociar es un verbo largo. En cambio, el verbo dar es un verbo así, con ritmo. Se parece como a esa canción que teníamos ahorita. Es un verbo así. El verbo dar. Dar es así como dar, 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 dar. Dar, ¿no? Es verbo. Ustedes que son artistas y cantantes, hagan por ahí una canción de esas que tenga el verbo dar, que se presta mucho. En cambio, negociar es más aburrido, es más largo, ¿no? La canción puede decir algo así como darme, negociar, darme, negociar, una cosa así. No sé cómo será. Entonces, en todo caso, dar es dar. Dar es encontrar la alegría en el acto de dar, no en lo que va a suceder después. Porque todas las personas, bueno, muchísimas personas, creen que dan, pero están negociando. ¿Ve? Entonces dicen, por ejemplo, yo Le entregué toda mi vida a ese hombre. Y mire cómo me paga. Le entregué todo sin esperar nada a cambio y no me dio nada. Ah, ¿cierto? Si usted dice que esperó sin nada a cambio, era nada, era nada. Nada es nada. Yo por eso digo a las parejas, por eso casi no tengo amigas parejas, porque todas estas charlas me van quitando amigos, ¿ves? Mire, yo les digo a las parejas, distingan ustedes esos dos tipos de amor porque los dos son necesarios en el matrimonio y los dos son necesarios en la comunidad. Parte del matrimonio es negocio, negociar, ¿claro? Y eso no hay que tener miedo a decirlo, es una transacción. Ahora los psicólogos hablan de análisis transaccional. Es una transacción, efectivamente. ¿Por qué? Porque una relación estable entre seres humanos libres incluye deberes y derechos. Por supuesto que si tú tienes deberes conmigo y yo tengo derechos que tienen que ver contigo, eso implica, ¿cierto?, que hay una transacción. Y no hay que tener miedo a eso. En el matrimonio hay una transacción, es una transacción sublime. Sublime porque implica la donación del propio ser. Es una transacción sublime, pero lo sublime no le quita lo de transacción. Pero ese es otro tema. Eso tiene que ver con la comunión. En cambio, aquí estamos hablando de la misión. En la comunión, el lenguaje es transaccional. Por eso cuando nosotros estamos en comunidad, tiene que darse transacción. Todos tenemos que aportar y todos también recibimos. Es una transacción. Transacción sublime. De bienes espirituales, sobrenaturales y a veces eternos, invaluables, infinitos. El don del amor, el don del perdón, son dones maravillosos. Pero fíjate que en una comunidad, si el don del perdón es maravilloso, así como yo espero que me perdonen, yo también tengo que... Yo tengo que perdonar también. Es una transacción. Bueno, pero estamos hablando de la misión. Y en la misión el verbo clave no es transacción. El verbo clave es dar. Es el acto de dar. Vamos a nuestra caja de herramientas de la misión. Es decir, vamos a ver recursos específicos que nos ayuden para transmitir mejor la buena noticia que hemos recibido. Las claves que vamos a dar son muy sencillas. Yo siento un poco de vergüenza de comentarles esto porque ustedes van a sentir realmente lo que está diciendo ese padrecito se le ocurre a cualquiera y tienen toda la razón. Yo no pretendo realmente ser original en esto que les voy a compartir porque de lo que se trata sencillamente es de afianzar bases y se trata también de reanimarnos. Mucho de esto ustedes ya lo conocen. Primer punto. El primer punto es este. Vamos a hacer esta predicación como en clave de catecismo. Ese modelo a mí me gusta mucho, es decir, preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta que nos sirve para la primera respuesta, que es la primera herramienta, es esta. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor momento para evangelizar? Sabemos que San Pablo nos dice a tiempo y a destiempo, pero necesitamos algo un poco más concreto, porque hoy estamos con eso, con lo concreto, con lo práctico. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para evangelizar? Y la respuesta es muy sencilla. En respuesta a la necesidad de las personas. Es decir, el buen evangelizador tiene ojos atentos a la necesidad de los demás. El Evangelio de Jesús es una respuesta a la necesidad del ser humano. Luego, el evangelizador de Jesús tiene que estar atento a las necesidades de los seres humanos. ¿Quiénes son los que practican esto con mayor frecuencia y a veces con mayor resultado? Los cristianos no católicos. Los evangélicos, los pentecostales, todos ellos. Ellos saben que cuando la persona está en crisis, ahí hay una oportunidad de evangelización. Y no les podemos reprochar eso. Jesús mismo dijo que el evangelio era para los pequeños, los pobres, los enfermos, los pecadores. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Él dijo, no he venido a sanar, el médico no es para los sanos, sino para los enfermos. Entonces, el evangelizador participa de esa característica de Jesucristo. Es decir, no tenemos que buscar a los sanos, sino tenemos que estar atentos a las enfermedades, que son muchas cosas. La palabra latina enfermo viene de infirmus, el que no es firme, el que no tiene firmeza, el que se está hundiendo, el que se siente frágil. Entonces, un buen evangelizador tiene un radar continuo, ¿no? Un radar. Y en ese radar está viendo a ver dónde hay necesidad. Aquí hay necesidad. Entonces suena un pito. Necesidad, necesidad, necesidad. ¿Ese pito qué está indicando? Oportunidad, oportunidad, oportunidad. Donde hay necesidad. Entonces, fíjate que esto contradice hasta cierto punto la naturaleza humana, porque lo que uno normalmente quiere es juntarse a la gente alegre, a la gente sana, a la gente exitosa, a la gente amable, a la gente coherente. ¡Y esos son los sanos! ¿Cierto? Uno espontáneamente, ¿quién es la gente con la que le gusta estar? Con la gente de éxito, la gente bonita, la gente saludable, la gente que tiene su escala de valores bien organizada, los que son familia de bien, de buen nacimiento. Eso es lo que uno quiere, estar con la gente de bien. Pero la evangelización nos cambia el radar. En vez de estar buscando quién es feliz, bonito, saludable, coherente, de éxito, la evangelización me pone a buscar quién es el triste, quién es el que está caído, quién es el emproblemado, cómo puedo yo ayudar, qué puedo aportar, siquiera con mi compañía. Ese es el momento clave. Ahí es donde se gana o se pierde a la gente, ahí. Ese es el momento en el que tú puedes hacer una diferencia. Entonces, para ser evangelizador hay que cambiarle el radar, porque uno espontáneamente busca es eso. Uno busca la gente que sea agradable, la gente que sea sana, la gente que sea de buen humor. Y todos los consejos que nos dan en los cursos de superación personal y en los libros de superación personal, ¿qué es? Júntese con la gente positiva, busque con la gente de éxito. Si hay alguien depresivo a su lado, huya de él, huya de él. Entonces, el mensaje es como un antievangelio que nos dan, antievangelio. En muchos de estos cursos de superación personal y pensamiento positivo, piense positivamente, aléjese de los que estén vaciados, de manera que cuando se peguen el tiro usted no oiga. ¡Claro! ¡Esa es la lógica del mundo! ¡Esa es la lógica del mundo! Allá hay uno que está como triste, yo lo veo como con cara de pegarse un tiro. ¿Dónde es que venden algodones aquí? ¿Dónde es que? A no oír el dolor, a no prestarle atención al dolor, a dejar solo al que sufre. Jesús es lo contrario. Lucas, capítulo 4, versículo 16. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para darle la buena noticia a los pobres. Para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la luz. Esa es la manera de Jesús, ese es el estilo misionero. Pero eso es muy difícil y uno ya ve, incluso desde los años del colegio, uno ve que ya esta es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque ya en el colegio uno ve que las personas que vienen de hogares difíciles, por ejemplo, los niños o las niñas que vienen de hogares difíciles, son los niños y niñas que les cuesta más trabajo hacer amigos. Y los otros niños suelen aislar a estos. Entonces ahí el que está mal se empeora. Todos los buenos, exitosos, bonitos, ¿no? Toda esa gente extraña que tiene cualidades raras. Por ejemplo, yo considero que en este mundo hay una serie de cualidades extrañas. Yo veo que hay gente sin barriga, por ejemplo. A mí eso me parece, yo digo, no sé, extraño, ¿sí? No lo juzgo, no. Simplemente comento que me parece extraño, ¿no? Extraño. ¿Está bien? Son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Usted mire y verá que en las universidades, en los colegios, todos los sin barriga se juntan. ¿Se han dado cuenta de eso? En cambio, los barrigones no se juntan porque la barriga no permite. No deja que se junten. No, ¿verdad? Es que es una cosa que a uno le da como rabia. Que le da como rabia desde el punto de vista del Evangelio. ¿Qué? Mire, en las universidades, en todo grupo, en toda clase universitaria, siempre hay el club de las bonitas. Son 5 o 6 muchachas, todas tienen medidas perfectas. La una fue modelo, la otra fue reina, la otra fue no sé dónde. Y ellas son todas las bonitas. Y allá van las 6 bonitas, ¿no? Luego, quién sabe si serán amigas o cómo será entre ellas, no tengo ni idea. Pero el hecho es que andan juntas, ¿no? Ese es un grupo. Luego, otro grupo, todos los del gimnasio. Todos los del gimnasio. Todos son... ¡Espera y verá! Todos los sin barriga se juntan. ¿No? Luego, todos los empresarios de éxito se juntan. Todos se juntan, probablemente todos barrigones, pero ya esa es otra historia. Todos esos empresarios se juntan y todos hablan, ¿no? Se juntan en los cócteles y hablan de sus negocios. Bueno, ¿y qué hubo más de esto? No, pues no te preocupes. Hola, yo creo que yo te puedo comprar, no te preocupes, yo te compro esos 2 bancos. Esa gente no habla de eso. Ellos no compran bobadas, ¿cierto? Eso es comprar bobadas. El uno le compra al otro 2 bancos, el otro le compra... No, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente. No, pues le inyectamos otros 2,000 millones a eso, no te preocupes. Y entre ellos, ¿no? Para ellos no hay sinsabores, dice el Salmo. Se juntan entre ellos, todos los exitosos se juntan entre ellos. Y tienen conversaciones muy tensas, muy difíciles. ¿Por qué? ¿O la que será mejor? ¿Una segunda avioneta o un tercer yate? ¿Qué crees que será mejor? Sí, ellos tienen sus tensiones, ¿sí? Es una vida, hay que entenderlos, es una vida difícil, porque tienen que arreglar todos esos problemas, ¿no? Que si es mejor otra avioneta, que si es mejor un yate, que si es, ¿no? Muy pronto se acordarán de mí, los que sean jóvenes aquí, que los hay, a pesar de las apariencias, los hay. Ay, si no les gustó, ok. Los que sean jóvenes aquí se acordarán de mí. No moriremos, no moriremos. Bueno, quién sabe si ya me tocará a mí porque tengo que ser realista. Pero algunos de los de aquí no morirán sin haber visto que se vuelva play, se vuelva de moda y de estilo el turismo espacial. Las élites de nuestros países, ya la moda no será... Fui a tal parte, fui a tal isla, fui a tal crucero, sino ya yo hice mi tour y se sabe que esos tours valen millones y millones de dólares. Pero entonces ya yo estuve en el tour y entonces ya pasará la gente a cambiar sus refranes y sus dichos. Había un señor que había estado por allá en un tour por Europa y entonces, no, en Irlanda no, porque ya verá. Y entonces él contaba dónde había estado. Él decía que él había montado allá en Venecia, había montado en Glándula. Que había montado, él decía, ¿no? Que había montado en Glándula. Que había conocido la Torre Infiel. Él hizo todo, cierto, cultura no tenía, pero plata, eso sí. Y los de plata, ¿qué? Se juntan. Entonces, la primera condición para ser misionero, ¿cuál es? El radar de Jesucristo, lo llamo yo. El radar de Jesucristo es en dónde hay la necesidad. Fíjate que uno espontáneamente como líder, uno también cae en ese peligro. ¿Por qué? Porque uno tiene lo que llaman en algunas partes sus pechiches. ¿Y un pechiche quién es? La persona consentida en la que uno siempre confía, a la que uno siempre llama para que le ayude, el pechiche, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los pechichones y con los pechiches? Pasa que en una comunidad muchas veces el líder, sin darse cuenta, excluye sistemáticamente a algunas personas porque siempre cuenta con otras. ¿Y por qué cuenta con las que cuenta? Porque esos son los inteligentes, esos son los que sí saben hablar, esos son los que sí saben orar. Los demás, en cambio, ¿sirven para qué? Para hacer bulto en la foto. Que en la foto, que se vea harta gente, que se vea harta gente. El radar de Jesucristo para la misión, y también para la comunión, pero sobre todo para la misión. ¿Dónde hay la necesidad? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta para la segunda herramienta. ¿Cómo sabe uno si una labor evangelizadora o misionera va bien o va mal? Porque a veces uno, la mayor parte de las veces de hecho, uno tiene que insistir. La gente normalmente no se convierte a la primera sugerencia, ¿cierto? A las personas hay que insistirles y a veces uno tiene que decirles varias veces y de una manera y de otra. ¿Cómo se sabe que un proceso de evangelización va bien? ¿Cómo puede uno saber, por ejemplo? Nosotros los dominicos tenemos un problema que es un discernimiento que tenemos que hacer con una emisora que existe en el santuario mariano allá en Chiquinquirá. Tema que estábamos hablando anoche. Tema muy interesante, apasionante, el lugar de la evangelización allá. ¿Cómo sabe uno si una emisora está evangelizando o no? ¿Cómo sabe uno si un colegio que se dice católico está evangelizando o no? Porque hay una cantidad de instituciones que se llaman católicas o que aluden a la Iglesia católica. Hay una cosa que se llama pontificia. Pontificia es con autorización del sumo pontífice, le hace el Papa. O sea que pontificia universidad es más que decir universidad católica, es católica de un modo singularísimo. ¿Cómo sabemos si una pontificia universidad, como puede ser la Pontificia Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Bolivariana, cómo sabemos si las pontificias universidades están o no están funcionando? ¿Cuál es el primer criterio de discernimiento sobre el avance en la evangelización? El primer criterio, el criterio fundamental nos lo da el comienzo del Evangelio según San Marcos. Lo primero que dijo Jesucristo fue, convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, ¿cómo sé yo si va bien mi proceso de evangelización a ese amigo o amiga que quiero atraer hacia Jesús? ¿Cómo puedo saber? Tengo que detectar estas dos señales. Y si se dan juntas, aleluya, amén. ¿Cuáles son las dos señales? Las señales son arrepentimiento de las propias culpas y confianza ilimitada en la misericordia de Dios. El día que tú veas que una persona deja de echarle la culpa a la suegra, a la esposa, a los hijos, al clima, la crisis financiera, el gobernador, la guerrilla, los Estados Unidos, Chávez, la Unión Europea, el fenómeno del Niño, el año 2012 que ya va a llegar. El día que la persona deja de buscar las culpas afuera, el día que esa persona es capaz de entrar en sí misma, el día que esa persona reconoce su error, el suyo, el día que dice, no, si yo, es que yo la verdad, es que, no, yo sí me he equivocado mucho. Como decimos popularmente en Colombia, yo la he embarrado mucho. No, verdad que sí, yo la he embarrado mucho. Ese momento es un momento para que se encienda el bombillito verde que dice, va por buen camino, va por buen camino. ¿Ve? Eso indica en el sistema automatizado de evangelización, SAE, eso indica que el proceso, ¿qué? Va bien, va bien. Por ejemplo, en una consejería de pareja, ¿qué es lo primero que sucede? Es muy gracioso, la consejería de pareja es una cosa que uno disfruta mucho, ¿no? Por ejemplo, escoger la distancia a la cual hay que poner los asientos, ¿cierto? Para que no alcancen a coscorronearse, ¿no? Que usted sí me calla. Entonces, ¿a qué distancia poner los asientos? Eso es muy interesante en la consejería de pareja. Bueno, en toda consejería de pareja, siempre, ¿por dónde empiezan las consultas? Acusaciones, ¿hacia dónde? El otro. El otro. No, lo que pasa es que ella, y es que ella, y es que ella, y ella, allá ella, allá. Ahora le toca el turno a ella. Nada de eso, padre. Es que él no le ha dicho que él, allá. Pero las reuniones van pasando. Mi Dios va obrando. Viene la parte del diálogo. El día en el que uno sabe que la pareja se puede salvar es el día en que ambos dicen, cada uno a su manera, cada uno en su estilo, yo reconozco que he fallado. Y que la otra persona pueda decir, yo reconozco que he fallado. Esa es la mitad del bombillo verde. La otra mitad, en el caso de la evangelización, es que la persona tenga confianza en la misericordia divina. Porque fíjate que Judas Iscariote reconoció su error, ¿cierto? Él dijo, he cometido un gran error enviando a la muerte a un inocente. ¿Pero qué le faltó a él, por lo menos en lo que leemos? Le faltó confiar en la misericordia. Se hundió en su desesperación. Me equivoqué. Ahora, del destino eterno de Judas, pues no sabemos ni nos toca a nosotros juzgar. Eso lo tiene que resolver Dios. Pero lo que quiero decir es que uno no puede quedarse solamente en la fase de la autoacusación. La autoacusación es solo la mitad de la señal. La otra mitad de la señal es ¿cuál? La confianza en la misericordia. Cuando una persona tiene ese arrepentimiento con confianza en la misericordia divina, este proceso va bien, bendito sea mi Dios, va bien. Este proceso va bien. Lo mismo en el caso de la pareja, cuando cada uno reconoce sus errores, pero ambos dicen, pero yo creo que se puede hacer algo. Mucho más si son creyentes, si tienen su fe puesta en Jesucristo, entonces dirán, mi Dios no nos va a dejar en este momento. Eso es muy hermoso, ahí hay esperanza. Pero para que la esperanza no sea fantasía, para que la esperanza no sea vana ilusión, la esperanza tiene que apoyarse en la realidad de la confesión de la propia falta. Entonces, estamos evangelizando, por ejemplo, la emisora que tenemos los dominicos está evangelizando, ¿sí o no? Yo diría muy pobremente, aunque eso solo lo sabe Dios, pero yo diría muy pobremente. ¿Por qué? Necesitamos muchos más testimonios de conversión, de arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos. Que se vea que nos duele haber ofendido a Dios. Pero al mismo tiempo, que no vayamos a caer en la qué? ¿En la qué? ¿Usted no me mire así como es? ¿En la qué? Desesperación. Que no vayamos a caer en la desesperación, sino que caigamos en la misericordia de Dios, que caigamos en la confianza en Dios. Eso es lo hermoso, eso es lo importante. Cuando se dan estas dos señales, decimos, este proceso de evangelización va bien. Fíjate que todo esto tiene que ver, estamos hablando del nivel 4, que es la misión, pero fíjate cómo el nivel 4 conecta maravillosamente con el nivel 1, que es el querigma. En el fondo, el nivel 4, que es la misión, es aprender a ayudar a que se dé el nivel 1 en otras personas, para que ellas también vivan el 2, el 3, lleguen al 4 y ellas ayuden a que otros vivan 1, 2, 3 y 4. Y cuando esos lleguen al 4, ayuden a que otros 1, 2, 3 y 4. Ese es el sistema. Es un sistema muy sencillo. No es exactamente círculo porque no se repite en la misma persona, sino que lo que yo he vivido lo viva el otro, y el otro, y el otro. Entonces se van haciendo como unos lazos, ¿cierto? Se van haciendo como unos lazos de amor, unos lazos en la fe que nos van uniendo. Esa es la evangelización. Esa es la evangelización. Bueno, hagámonos la tercera pregunta. La tercera pregunta. ¿Cuál es el contenido fundamental? ¿Cuál es el contenido fundamental de la buena noticia? Aquí ya hemos hablado de una parte de ese contenido, que es el convertirse al amor de Dios. Pero ahora vamos a abordar esta pregunta desde otro modo, también muy práctico, que es el siguiente. Mira, la evangelización tiene que ver con dos palabras o dos conceptos que Cristo nuestro Señor los utilizó, los popularizó, los divulgó constantemente. Son dos. Uno, Jesucristo hablaba mucho de una cosa que se llama el reino de Dios. Y Jesucristo hablaba mucho del Padre Celestial. Entonces, un buen evangelizador sabe que lo que se espera es la conversión y la confianza en la misericordia. Entonces yo voy a poner aquí dos palabras en este tablero. En este tablero voy a poner dos palabras, que son la palabra visión y la palabra misión. A ver si esto nos resulta. Yo creo que sí, con la bondad de mi Dios. Estas son dos palabras que las utilizan mucho las empresas, ¿cierto? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión? Por ejemplo, nuestra visión es cómo nosotros nos miramos precisamente en el conjunto de la sociedad, de la realidad del hoy. La misión es lo que queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar a partir del sitio en donde estamos. Entonces tratemos de aplicar estas dos palabras para el caso de nuestra labor de evangelización, aunque esto es un poco confuso porque la labor de evangelización es misión y aquí aparece otra vez la palabra misión. Pero ustedes son no solamente conspicuos, sino epónimos e impolutos. Entonces... Entonces... Yo los notaba como un tanto hieráticos. Y ustedes dirán que yo soy histriónico, pero miren, todo eso se va uniendo, lo hierático, lo histriónico, ¿cierto? Lo eponímico, todo eso se va uniendo. Bueno, el hecho es, como esa parte quedó clara, sigamos. Tenemos la visión y la misión. La visión y la misión. Entonces, fíjate que ya hablamos de cuál es la misión. Misión quiere decir, vamos a poner aquí la palabra objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo pretendo? Lo que yo pretendo es que la persona tenga una experiencia de arrepentimiento de lo que ha hecho mal en la vida y una conciencia de que hay un Dios misericordioso que le ha salido al encuentro y que en Cristo le ofrece salvación. Es decir, arrepentimiento y conciencia de la misericordia, arrepentimiento y confianza. Ese es el objetivo. Si lo quieres visualizar todavía más, yo diría, sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, celebrado con conciencia de lo que se está haciendo, es exactamente nuestro objetivo, es exactamente nuestra misión. En eso consiste, en llegar aquí, a que la persona se arrepienta, pero con confianza en la misericordia divina, recibiendo esa gracia, ese regalo, esa fuerza de espíritu que Dios Padre nos ofrece en Jesucristo. Ese es el contenido fundamental, ese es el objetivo. Así es como yo veo el futuro de esa persona. Pero ahora viene el tema de la visión. ¿Y la visión en este caso qué es? ¿Yo cómo sitúo a esa persona en el conjunto del plan de Dios? ¿Cómo puedo yo ubicar a esta persona en el conjunto del plan de Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Yo ubico a esta persona teniendo dos claves que me las da el Evangelio de Jesucristo. Esas dos claves son el Padre Celestial y el Reino de Dios. Entonces, para que el arrepentimiento no sea simplemente autoculpabilización. Y para que la confianza en la misericordia no sea simplemente irresponsabilidad o cinismo, se necesitan estas dos claves. El Padre Celestial y el Reino de Dios. Te repito esa frase que considero que es muy importante. El arrepentimiento... es una gran cosa, pero el arrepentimiento se puede desfigurar, se puede deformar y se puede volver complejo de culpa. Se puede volver un sentimiento estéril de autoacusación. Se puede volver incluso un principio depresivo. Hay que tener cuidado con eso. El arrepentimiento se puede desfigurar. Y la confianza en la misericordia se puede desfigurar también. Hay personas que tienen una idea... tan light, una idea tan alcahueta, una idea tan superficial de la misericordia divina que equivale más o menos a que Dios es un viejito bonachón, como ese cuento tan cruel del sacerdote que quería predicar al Dios misericordioso, el Dios bonachón, Y entonces, pues él como que no le veía problema a nada. Y entonces llegó un señor temblando de dolor y de arrepentimiento y le dice: Padre, estoy terriblemente arrepentido, yo no sé si matarme, estoy muy mal. Padre, figúrese que he cometido el peor de los crímenes que un ser humano puede cometer en un ataque de ira. En un ataque de ira, Padre, causé la muerte de mi madre. Y el padre le dice: ¡Qué vaina! Bueno, no lo vuelva a hacer. Llega el momento en el que convertimos en la misericordia, la convertimos en un caucho, que lo estiramos y lo estiramos y con eso envolvemos lo que sea. Convertimos a la misericordia en un principio de cinismo, en un principio de irresponsabilidad, en un principio de libertinaje incluso. ¿Por qué fracasaron muchos intentos de evangelización en los años 70? Cuando uno dice años 70, yo veo que hay algunos jóvenes que se fruncen, dicen: hola, el tipo, ¿verdad? Es viejo, hola. El tipo es viejo. ¿Cierto? Cuando ya uno habla. Y ese es uno de los problemas del largo pontificado de Juan Pablo II. Porque la humanidad ahora se divide en dos: los que solo conocen a Juan Pablo II y los que conocimos de ahí para atrás. ¿Ven? No es por nada, aquí sin que nadie se ofenda, todos somos amigos. Levanten la mano los que solo han conocido a Juan Pablo II como papa, levanten la mano. Sean sinceros, no les dé pena, eso no es pecado, levanten la mano. Ahí está. Resulta que este pecho... A ver, levanten la mano los que conocieron a Pablo VI como sumo pontífice, levanten la mano. Sin pena, levanten esa mano. Pueden bajarla. A ver, levanten la mano los que conocieron a Pío XII. A ver. ¿Ah? Así quería verlos. Y ahí se hacen ciertos. ¿Qué hacen? Se hacen los locos, agachan la cabeza. Sí. No hay por qué avergonzarse. Pío XII, punto. Bueno. Entonces, mis queridos hermanos. La misericordia se nos puede volver cinismo. A algunas de las nuevas generaciones les pasa eso. Creen que la alabanza es una actividad recreativa. Entonces, en algunas convivencias de colegios, las actividades de alabanza y los cantos de alabanza, cantos sacrosantos para generaciones antiguas como la mía, se han convertido en parranda y en motivo de integración. Es decir, como es tan bonito aplaudir, danzar, y además a los jóvenes y a los niños y a las niñas todo les luce. Usted pone a unas 12, 15 jovencitas de esta raza tan hermosa que existe en este país. Usted pone unas 12 o 15 jovencitas a que canten y a que bailen, y pueden estar bailando la samba o Pueblito Viejo o Alabaré, y todo se les ve bonito a las muchachas, todo se les ve bonito. Pueden estar alabando, o pueden estar bailando reggaetón, o pueden estar haciendo lo que sea. La belleza es de esa juventud, no es belleza de la canción ni es alabanza. Entonces se ha entrado una superficialidad muy grande en el movimiento carismático, muy grande. ¿Por qué? Porque muchas de las nuevas generaciones miran todas estas canciones únicamente como una cuestión recreativa. A mí un predicador en Estados Unidos me enseñó la diferencia entre la alabanza y la recreación. ¿Cuál es? Mire este criterio que se los voy a dejar aquí gratis, yo no cobro por esto. Por el resto sí. Oiga, decía este hombre: yo sé cuándo las personas están haciendo recreación y cuándo están haciendo oración de alabanza. ¿Cuál es la diferencia? Dice él: cuando termina la canción y las personas se sientan a seguir orando, esa era alabanza. Cuando termina la canción y las personas empiezan a conversar, eso era recreación. Y ese criterio me ha parecido muy sano. Porque lo importante es si en nosotros lo que tiene fascinación es el ritmo, la música, las voces, el cuerpo de las niñas que están allá paradas, ¿no? Porque todo eso pasa. Si lo que tiene poder es la coreografía, la estética, el ritmo, el aplauso, la sensación, o si lo que tiene poder es el espíritu, la conversión, la entrega de los corazones. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí un ministerio de música, que esto, por ejemplo, tiene más botones. Esto es, parece una sastrería, una cantidad de botones. Yo no sé ni qué se le mueve. Por ejemplo, movamos aquí esto para ver qué pasa. Ah, es que no está conectado. Es la de abajo. Ese que dice on, ¿qué pasa si yo lo oprimo? Oiga, nosotros nos llenamos de aparatos, nos llenamos de tecnología, y eso no está mal. Pero todo esto y todas las canciones de ustedes, todas. Además es un grupo que tiene estilo, es una cosa que se llama Kadosh. Mire. Se llama Kadosh, ¿cierto? Y ahí dice, y allá dice, y el otro que dice, espere que ahí dice otra cosa, dice Kadosh ¿qué? Kadosh, Ministerio Kadosh. Santo, santo, santo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Entonces, el Ministerio de Música Kadosh tiene que tener este criterio. ¿Estamos recreando o estamos liderando la oración? Eso es lo que hay que saber. ¿Y cómo se sabe eso? Cuando termina la canción, ¿qué pasa en los corazones de las personas? Quedan fascinados en Cristo, en oración a Jesucristo, o quedan charlando, dándose palmaditas y diciendo, buena esa, ahora eche otra, la que sea, que esta ronda la pago yo. Hay que saber en qué está la gente, en qué está la gente. Nuestra conversión, mis hermanos, nuestra conversión necesita estas dos referencias, el Padre y el Reino de Dios. De aquí fue donde empezamos, ¿te acuerdas? ¿Y qué era lo que estábamos diciendo? Sin estas dos referencias, el arrepentimiento se vuelve complejo de culpa y la misericordia se vuelve irresponsabilidad, alcahuetería, superficialidad, rumba corrida. Y es lo único que se vuelve. ¿Y qué pasa? Que cuando la alabanza se vuelve rumba corrida, no, probablemente no es pecado, pero tampoco salva. Tampoco salva. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se enamora únicamente del ritmo, la batería, tum, 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 cuando uno está enamorado únicamente de la batería, el ritmo, las voces, llega un momento en el que uno detrás de la batería, el ritmo y las voces, se sale del Evangelio de Jesucristo o se sale de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, en un país que yo quiero mucho y que se llama Bolivia, donde he tenido ocasión de predicar varias veces, a la renovación carismática católica, ¿sabe cómo la llaman? El kinder del protestantismo. ¿Sabe por qué la llaman el kinder del protestantismo? Por ustedes, los ministerios de música. Sí, señora. ¿Y sabe por qué? Porque ya ha sucedido con 4 o 5 grandes ministerios de música que se salen de la Iglesia Católica. ¿Qué los sacó de la Iglesia Católica? El tum, 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 tum. ¿Qué pasa? ¿Por qué los sacó de la Iglesia Católica? Los sacó de la Iglesia Católica porque estaban fascinados con la música, la producción, el concierto. Ese extraño poder que es el que tiene la persona con el micrófono. Ese sentir una multitud que tú hasta cierto punto estás gobernando. Hay algo ahí que puede ser incluso morboso en cierto momento. Eso le pasa a los predicadores, me puede pasar a mí. Eso le pasa a los cantantes. Ese sentir que hay una multitud, hay una especie de placer hitleriano en eso de tener una multitud y decirle a la gente, y ahora todos, grito de júbilo. Y el sentir, uy, tengo poder, uy, tengo poder. Y ahora vamos con la ola. Todo el mundo hace la ola. Ver que la gente empieza a comprar tus discos. Ver que te vuelves popular. Y ver que la Iglesia Católica ya es un mercado muy chiquito para ti. Yo canto tan bonito, tan bonito, tan bonito. Y hay tan poquito mercado en esta Iglesia Católica. Y es ahí donde entonces empiezan a tocarle el hombro los protestantes. Y le dicen, oíste vos. Porque allá también hay gente que habla así en Bolivia, ¿no? Oíste vos. Mira que es que hay una prima mía. Yo he oído tu ministerio. Y lo primero es acariciarle el ego a uno, ¿no? Yo he oído tu ministerio. ¿Verdad que el Señor Jehová, cuando usted oiga Señor Jehová, ya tiene que encender todas las alarmas? ¿Verdad que el Señor Jehová te ha dado una voz muy ungida? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Andrea. Uy, Andreita, no, el Señor, realmente Jehová Dios te ha dado una voz muy preciosa. Mira, yo tengo una prima que se está casando la semana entrante. ¿Tú no quisieras acompañarnos? ¿Tú no quisieras acompañarnos? Es una boda que tiene una prima mía. Y a mí me parece que esa voz que te ha dado el Señor no puede quedarse únicamente en esos templos católicos y esa escuela. ¿Cómo es que llaman esa cosa? ¿Yeshua es que llaman eso? Tú no puedes quedarte ahí. La voz que el Señor te ha dado tiene que resonar en las naciones. Es una voz muy bella la que tú tienes. Y ahí además casi no te pagan. ¿Quién sabe todo el dinero que hacen con tu voz? ¿Y para quién queda eso? Y tu voz es preciosa, las multitudes te esperan. Ven, ven, canta con nosotros. La pobre muchachita, que en mi caso se llama Andrea, espero que ninguna de ustedes se llame Andrea. La pobre muchachita, ¿qué siente? Bueno, pues, ahí comete el error de la vida. Es el mismo Dios. Error fatal. Error fatal. Es el mismo Dios. Vaya y canta, la niña canta, tal, toma. Obviamente, los cantos tendrán que ser lo que diga el que contrató, porque el que contrata paga y el que paga manda. Entonces, como ese es el que manda, entonces ahí no se le puede cantar a Jesús Eucaristía, ahí no se le puede cantar nada que sea iglesia, ahí no se puede cantar nada que sea la Virgen. Desaparece por completo. Entonces estos ministerios empiezan a archivar y a esconder y a avergonzarse de todo lo que sea mariano, eucarístico, eclesiástico. Todo eso allá se arrincona. Lo único que queda es el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Y con el poder de la alabanza no saben que el poder los está sacando. El kinder del protestantismo. Muy pronto ven que con dos bodas al mes hacen lo de todas las misas de la parroquia, todos los congresos de Yeshua, y los CDs que vendían en 2 años, ahora los venden en 2 meses. Entonces, se acabó el catolicismo, vamos a lanzarnos y tenemos una nueva producción que hoy las estamos ofreciendo para ustedes. Es una producción que el Señor Jehová nos ha concedido. ¿Ven? Esto es muy práctico. Acuérdense que le dije que esto es muy práctico. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tomamos las palabras arrepentimiento y misericordia y las volvemos cauchos. Y con esos cauchos envolvemos lo que sea. Por ejemplo, la palabra misericordia, no, pero como es el mismo Dios, como es el mismo Dios. Bueno, Jesús nos dio estas dos claves, hablar del Padre y hablar del reino de Dios. Y esas dos claves nos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos habla del reino de Dios, de lo que se trata precisamente es de que Dios reine. Y si Dios va a reinar, a mí me interesa cómo ha expresado Dios su voluntad. Hay un pasaje del Evangelio que orienta perfectamente esta parte de nuestra reflexión. ¿Cómo dijo? ¿Cómo respondió Jesús cuando se acercó un joven y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús fue... No, no, no. Están muy cerca al protestantismo. Esto me preocupa. Esto me preocupa, esto me preocupa. Yo no sé, yo tenía un concepto muy alto de Yeshua. ¿Qué fue lo que respondió Jesucristo cuando el muchacho le dijo qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Párese, 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 por favor. Diga la palabra. ¿Qué? ¿Cómo es? Los mandamientos. La respuesta de Jesucristo fue en dos fases. Y la primera fase es, si quieres conocer qué es lo que Dios quiere, lo primero es, cumple los mandamientos. Y esa parte es la que uno se le olvida muchas veces en la evangelización. Y por eso uno convierte la conversión en un sentimiento, la conversión en una sensación y la misericordia en un caucho que se estira y se estira y se estira y sirve hasta para cambiar de religión. ¿Por qué? Porque a uno se le olvida que la primera parte de la respuesta de Cristo fue tan concreta como cumple los mandamientos. Ya tú sabes lo que tienes que hacer, amar a Dios, no fornicar, no mentir, no matar, incluso le enumera algunos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, se habla de que Dios reine. Y la evangelización es para que las personas obedezcan a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer sus mandamientos. Y esto se nos ha olvidado. Y creemos en el contexto de la renovación carismática, en sus variedades y estilos y todo lo que ha nacido de la renovación carismática. ¿Qué nos pasa? Que fácilmente pensamos que la conversión es un sentimiento. Si la persona dice, me siento profundamente amada por Dios, ya sucedió la conversión. No, hay que ver si Dios está reinando en esa vida. Cuando se convirtió Zaqueo, capítulo 19 de San Lucas, esa conversión en qué se tradujo. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, ¿ve? Devolveré cuatro veces. Es decir, lo primero en la conversión es un retorno a los mandamientos. Lo primero en la conversión no es, me siento fantástico, me siento muy bien, además estoy conociendo gente chévere. No, no es me siento muy bien. Lo primero en la conversión no es el sentimiento, lo primero es, ¿está Dios o no reinando en tu vida? ¿Sí o no? Eso es lo primero. Y el otro criterio que nos da Cristo es el Padre Celestial. Nos enseñó a orar a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces nosotros, si queremos inculcar verdaderamente el Evangelio de Jesucristo en los corazones, tenemos que introducir a las personas en una relación real de hijos e hijas amados de Dios. ¿Y esto en qué se nota? Esto se nota en la calidad de la oración. Pero hay un dato muy interesante. El pasaje del Evangelio donde Cristo nos habla más del Padre es en el Sermón de la Montaña, donde menciona más veces Padre. Tu Padre, ¿te acuerdas que dice? Tu Padre que ve en lo escondido, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que la limosna no es para que la vea la gente, sino lo vea tu Padre que ve en lo escondido. ¿Cierto? Eso lo dice con respecto a la limosna. Con respecto al ayuno, dice ahí, por ejemplo, dice, si el almuerzo se retrasa, no hagas mala cara. Una cosa así parecida, dijo, ¿no? Era algo así, ¿no? ¿No era así? Bueno, parecido. Y dice Jesús que el ayuno no es para que lo vea la gente, sino para que lo vea ¿quién? Tu Padre que está en lo escondido. Y dice, y cuando vayamos a orar, dice, la manera de orar es, entra en tu habitación, cierra tu puerta y háblale a tu Padre que está en lo escondido. Es muy interesante eso porque menciona muchas veces Padre y porque siempre dice el Padre que está en lo escondido. Y uno dice, pero ¿qué es la cosa con lo escondido y lo privado y lo encerrado? Muy sencillo, mira. Yo lo aplico de esta manera. Hay varias, pero yo lo aplico de esta manera, mira. Cuando una persona se supone que se convirtió, la persona ora. Pero aquí viene lo interesante. Jesús nos indica, de modo muy claro, que el comienzo, porque el Sermón de la Montaña está al comienzo del Evangelio según San Mateo, capítulos del 5 al 7, ¿no? El comienzo y la base firme es ¿cuál? Ser capaz de la experiencia de la intimidad y de lo escondido. Ahí es donde se sabe. Fíjate estos dos criterios que nos dan la visión. nos dan la visión, es decir, nos ubican. ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas? ¿En qué sentido? Pues mira, una persona se convirtió. ¿Cómo se sabe que se convirtió? Porque quiere ir a cuanto congreso hay, va a cuanto grupo de oración hay, y organizaron en San José de Calazán, se organizaron para el sábado 21 por la tarde y allá va a estar, y esa persona... Bueno, no se pierde nada, eso es, no se pierde nada. Y nosotros creemos, pero con una visión que es incompleta. Nosotros creemos, uy, ¿cómo va de bien el proceso de esa persona porque no se pierde nada? Falso. La experiencia de Dios como Padre no está en que la persona empiece el tour de la alegría, empiece a saltar de grupo en grupo, de peregrinación en peregrinación. A otros les da por ir de visión en visión, de visionario en visionario y de revelación en revelación. Hay lugares y hay tiempos donde eso se vuelve popularísimo, que el Señor se está manifestando y tiene un instrumento en tal persona. Entonces vamos a oír esa persona que me dice, está dando como unos mensajes. Luego vamos para el otro que también tiene otros mensajes, pero eso no es nada, eso no es nada. Hay una niña que vive por allá en lo alto de un palo y esa niña da unos mensajes. Entonces vamos allá y nos paramos debajo del palo a ver qué dice la niña cuando le da no sé cuánto. Y después de eso, vamos de un señor que él cuando le da, como ese momento, él se mete debajo de una cama y allá habla. Venga, a ver, vamos a ver allá, a ver cómo es. Luego, hay otros dos que reciben unos mensajes y uno se mete en un closet y el otro en el otro closet. Y allá hablan. Y todo se vuelve un anecdotario. El anecdotario de los grupos, el anecdotario de los predicadores. Y la gente empieza a comparar, y son comparaciones superficiales, por no decir casi blasfemas. ¿Por qué son superficiales? Porque empezamos a juzgar la presencia del Espíritu por cosas como estas. Pues usted, padre, sí predica más o menos, pero no como el otro padre. Cuando ese predicó, ese sí que desmayaba gente. Entonces, es cierto, el poder del Espíritu se mide por el número de desmayados. ¿Ve? Otros miden el poder del Espíritu por si hubo oración larga en lenguas o hubo corta. Otros miden el poder del Espíritu por la ofrenda. Uy, eso se hizo un encuentro y la gente daba y daba plata. Eso estuvo poderoso, poderoso. Por lo menos para Conavi, Colmena, ¿cómo se llama ese? BCNS o como se llamen. Entonces, hermanos, no nos desubiquemos, mira. La verdadera solidez de un proceso de evangelización no está en ese tour de la alegría, en ese dar vueltas. No está en ir a muchos grupos. Para mí el ideal es que la persona que está empezando se quede en una comunidad. Entre otras cosas, para que deje de estar haciendo esas comparaciones. Deje de estar comparando a ver si los chistes de este padre son mejores que los chistes del otro, si este hace más milagros que el otro, ¿no? Hay unos padres que hablan con mucho énfasis. Hay otros padres que toman un tono más bajito, ¿no? Hay unos que son así un poco místicos y entonces hablan y así mantienen a la gente y hablan así como desde la profundidad y no sé cuántas cosas. Cada uno tendrá su estilo. Que cada uno le responda ante Dios por lo que Dios le ha dado. Nosotros no tenemos que entrar a juzgar eso. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Crecer, y el criterio que nos da Cristo es el Padre Celestial. Entonces lo que hay que vigilar, lo que hay que ponerle atención en un proceso de misión, no es si la gente va a cuánto grupo hay, que vaya a una comunidad, que se sosiegue, mijito, sosiéguese, apláquese, mi hijo, quédese en un grupo, aprenda a ser alimentado, aprenda a crecer, y sobre todo, ¿qué pasa cuando te quedas a solas con el Padre Celestial? Ahí es donde se ve. Si la persona puede orar en el momento en el que hay concierto, alabanza, y se mece el auditorio. Amén, amén, aleluya, 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 2 horas. Uy, esa oración estuvo poderosa. Y puede que haya estado poderosa la oración, pero el criterio, la visión, el enfoque que nos da Cristo, ¿cuál es? Y cuando tú estás a solas con tu Padre Celestial, ¿te salen todos los amenes y aleluyas o no? ¿Ves? Resumiendo, aquí está el resumen de toda la predicación en realidad. Nuestra misión, nuestro objetivo, vamos a llamarlo para no confundir palabras, nuestro objetivo está en una sola cosa, en que la persona necesitada pueda descubrir su propia responsabilidad con arrepentimiento de sus pecados. Arrepentimiento sincero, profundo, dolor de corazón, pero fundado en la misericordia de Dios. Entera confianza en la sangre de Cristo. Ese es el objetivo. Pero para que la acusación no se vuelva complejo de culpa y para que la misericordia no se vuelva una cosa superficial que equivale al cinismo, tenemos estos dos criterios. El reino de Dios, que en primer lugar significa que empecemos por los mandamientos y por darle la primacía a Dios en la propia vida. Y la relación con el Padre Celestial, que significa yo no dependo únicamente de grupos, conciertos, retiros, ni estoy saltando, ni estoy brincando. Estoy donde el Señor me ha puesto, estoy aprendiendo y estoy profundizando. Hay autores que dicen que esta es la explicación, esto del Padre Celestial, es la explicación de por qué Cristo, después de muchos milagros, le decía a la gente, no se lo cuentes a nadie. ¿Qué quería decir Cristo con eso? Una de las teorías es, Cristo decía eso para indicarle a las personas, mira, tú primero profundiza lo que has recibido. Antes de estar por ahí brinconeando, profundiza. Digiere el amor que has recibido. Profundiza, descubre en tu corazón la maravilla que ha sucedido y descubrirás también y encontrarás también cómo el Señor quiere realizar su plan en tu vida. Herramientas prácticas entonces para la misión, tener este objetivo y tener estos dos criterios. ¿Cómo anda la relación personal, con Dios de esta persona? Este hombre o esta mujer, ¿ya es capaz de entrar en oración ahí en su habitación? ¿Ya es capaz de hacer las cosas no para que lo vean, no para que lo aplaudan, ni para él ver, ni para él aplaudir? Ese es el criterio. Ese es el famoso criterio de lo secreto. Tu padre que está en lo escondido. En lo escondido quiere decir, cuando nadie te ve, ¿sigues alabando? Cuando nadie te ve, ¿sigues ayunando? Cuando nadie te ve, ¿sigues agradeciendo? Cuando nadie te ve, ¿sigues saboreando mi presencia? ¿O únicamente saboreas las canciones, los aplausos, el ambiente, los amigos? ¿Me saboreas a mí? Te está preguntando Dios. ¿Soy tu alegría? Si yo me estoy volviendo tu alegría, va bien ese proceso de evangelización, nos diría el Señor. Si yo no soy tu alegría, si tu alegría está en otras cosas, no te digo que esté todo perdido, pero sí llamo a tu conciencia para que tomes las medidas que tienes que tomar. Esto nos sirve para examinarnos nosotros mismos y nos sirve también para examinar cómo van los procesos de evangelización. Como ustedes tienen esa etapa segunda que se llama discipulado, que es tan importante. El papel del discipulado es esta profundización, mis hermanos. El discipulado es eso. El discipulado es ayudar a que la persona que recién está empezando no se distraiga haciendo tours extraños, dando vueltas y vueltas, no se quede en las ramas, sino que vaya a la raíz, a la profundidad, descubra una relación íntima, amorosa, profunda, firme con el Padre Celestial. Y ahí empiece a crecer en eso que Jesús llamaba lo escondido. Si vivimos bien esa etapa profunda de discipulado, entonces vendrá una verdadera etapa de comunidad y de misión para que el ciclo continúe. Pidamos al Señor, mis hermanos, que esta orientación sobre la misión nos ayude a propagar el Evangelio de Cristo para que penetre, para que impregne, para que se adueñe de los corazones y de las comunidades. Amén. De pies, por favor, mis hermanos. Señor Jesús, queremos pedirte, ven Jesús, ven Señor a profundizar en nosotros la obra de tu Evangelio, ven Señor para que nosotros, fascinados por ti, te busquemos en lo privado y en lo público. Ven, Señor, para que en la soledad de nuestro cuarto, en la soledad de nuestra casa y en la soledad de las dificultades estemos junto a ti. Ven, Señor, para que estemos fascinados por ti. Ven, Señor. Ven, Señor, para que nuestro amor por ti no se agote cuando se agota la música, cuando se agota el aplauso, cuando se agota el encuentro. Ven, Señor, para que sea tu triunfo en nuestra vida. Ven, Señor, también para que seamos ministros eficaces de tu evangelio. Ven, Señor, para que nosotros podamos propagar la integralidad de tu evangelio a todos. Ven, Señor, para que podamos enamorar a nuestros hermanos y hermanas, los podamos enamorar de tu rostro hermosísimo y a tus plantas te sirvan con alegría. Amén.